Casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia.
Bueno, al grito de dale, vamos.
Vamos,
¿no?
Salimos.
Dale, vamos. A mí me gustaría, estoy insistiendo desde hace rato, ¿no?, que quiero que nuestro compañero Sebastián Cittadini nos comparta algo de lo que escribió, que ya voy a decir algo. Pero aparte no salió tampoco en un medio de acá, de nuestro país. Pero sí decirles que el 14 de octubre es el día del futbolista profesional uruguayo. Y Obdulio Varela tiene que ver con eso. Y si decimos Obdulio, decimos Sebastián Cittadini.
Por supuesto.
No, por favor.
Sí.
Claro que sí.
Apenas
no seas tímido.
Claro que sí.
Apenas un acólito del gran Obdulio.
Abrazá estos elogios.
Sí, claro. Sí, esos corazones que están.
Es una historia...
Porque está buenaza la historia.
Que por ahí no es tan conocida. O sea, sí... Por ahí mucha gente escuchó hablar de la huelga que hubo en el fútbol uruguayo entre octubre de 1948, justamente el 14 de octubre, que es fecha hoy, fue el día en el que la Mutual de Futbolistas, de la que Obdulio Varela fue fundador y era secretario, fue el primer secretario electo por la Asamblea, decretó una huelga, paralización total de las actividades del fútbol uruguayo, como medidas de lucha ante un montón de situaciones injustas que vivían los futbolistas, ¿no?
Claro, ¿qué estaba pasando?
A sus derechos, ¿no? Por ejemplo, los jugadores podían ser transferidos y no recibían un peso por esas transferencias. Si eran transferidos al exterior, cuando volvían al país tenían que hacerlo al club del que se habían ido. Y los clubes lo podían hacer las veces que quisieran, transferirlo al exterior, volvía y no podía jugar en otro equipo que no fuera el que lo había transferido.
Súper justo.
Y muchísimas más cuestiones relacionadas con aspectos que tienen
relaciones
que ver con...
Relaciones laborales.
Con las relaciones laborales, exactamente.
Y,
¿no?
Deporte y política.
Y sobre todo con el reconocimiento del futbolista como un trabajador, cosa que no pasaba. Y bueno, estas cuestiones... justamente en una incipiente mutual organizada de futbolistas, llevaron a que se tomara esa determinación. Una huelga que duró 7 meses y es hasta hoy una de las más largas y más importantes que ha habido en el deporte todo en Latinoamérica. O sea, no solamente en el fútbol. Fue una huelga que tuvo eco también del otro lado del Río de la Plata. En noviembre de 1948, los futbolistas... argentinos agremiados también tomaron la determinación de ir a una huelga. Y por ejemplo, para hacer una idea, en países que hoy tienen en Europa las ligas más importantes, como podría ser la italiana en su momento de los 80, de los 90 y después la liga española, no conocieron de huelgas de futbolistas hasta las décadas del 1980 o 1990, por cuestiones relacionadas también a derechos, ¿no? A la regulación de los extranjeros o los comunitarios o a derechos de imagen o de televisión, sí, o lo que fuera. Claro. Pero estamos hablando de 40 o 50 años
después
¿no? Y bueno, y ahí justamente la mutual resuelve cuando ganan la huelga.
Claro, porque... Ellos, por todo lo que pelearon en ese momento, hoy sigue vigente.
Claro, sí. La mayoría de las reivindicaciones que ellos lograron, teniendo en contra a grandísima, por no decir toda la prensa, grandísima parte, por no decir toda la prensa, claro, operando a favor de los clubes como patrones.
Y todos los
patrones,
dirigentes,
¿no?
De los clubes.
Los dirigentes. Obdulio fue bastante perseguido. Incluso se armó toda una movida en Peñarol, que en ese momento jugaba en Peñarol, y se venía el Mundial del 50, y Peñarol, si no hubiera sido por una presión muy grande de los hinchas, hubiera transferido a Obdulio Varela al exterior, lo que le equivaldría al ostracismo deportivo, porque los jugadores que se iban del país no eran llamados a la selección.
Claro.
Entonces, por ejemplo, podríamos no haber tenido el maracanazo, como lo conocemos.
Tremendo.
Un pequeño detalle.
Y bueno, él... Como fue en la vida, como fue en la cancha, lideró junto a otros dirigentes, también no futbolistas, sino como gente como Dalton Rosas Riolfo o Enrique López, que era el hermano de Juan López, el entrenador de la selección en 1950, que fueron gente que lideró activamente esa huelga, en la que los jugadores las ingeniaron organizando partidos, que no podían utilizar los nombres, ni las camisetas, ni las canchas de los clubes. Entonces,
¿y qué usaban?
Jugaban con nombres como Rivera y Oribe, uruguayos y extranjeros.
¡Ah, me encanta!
Y en canchas de barrio, los jugadores de la selección, más otras figuras como Atilio García, Walter Gómez, y otras grandes figuras, jugando partidos en canchas como la Cancha de la Luz o otras canchas barriales atestadas de gente, en la que jugadores y otras personas que estaban digamos con la causa de la huelga pasaban con alcancías para recaudar fondos, vendían rifas. Obdulio salía junto con otros jugadores también a vender rifas por 18 de julio. Volvió a trabajar de albañil con el que después terminó siendo su suegro, que le dio trabajo como albañil, que él ya había trabajado anteriormente a ser futbolista. Y bueno, cuando en mayo, creo que es el 3 de mayo, no me acuerdo exactamente ahora, pues no lo tengo anotado acá, de 1949, 7 meses después de decretar la huelga, la Mutual resuelve que el 14 de octubre, que fue el día que se había decretado, pasara a ser hasta hoy el día del futbolista profesional uruguayo. Y bueno, todo eso, la selección al año de levantada la huelga y ya con esos derechos conquistados, como decía Clara, hasta el día de hoy, fue a un mundial. Y bueno, ahí Obdulio también volvió a plantarse a decir que él, bueno, si no había un empleo público para los jugadores, no solamente lo pedía para él no iba al mundial. Y bueno, terminó yendo Luis Valleverres, que era el presidente de la República, a la casa de Obdulio a garantizarle ese empleo, que después fue en los casinos, que después él al tiempo renunció porque no podía tolerar las cosas que veía que pasaban ahí adentro.
Bueno, esa descripción que haces de Obdulio en lo que escribiste hoy también hablas, no me acuerdo, hablas algo de una heladera que le habían regalado, contá eso.
Sí, también. Bueno, hubo algunos dirigentes que lo quisieron comprar durante esa batalla sin tregua que fue la huelga, ¿no? Con todos los tira y afloje.
Compro al líder.
Los dirigentes, la prensa y los grupos de poder del fútbol de ese entonces entendían que iban a ganar por cansancio, ¿no? Que la necesidad económica de los jugadores iba a hacer que bajaran las pretensiones. Y bueno, hubo un intento de comprar a Obdulio con bienes materiales y le mandaron una heladera a la casa, y él no dejó ni que la bajaran de la camioneta, se la mandó de vuelta al dirigente. Realmente, bueno, nada, todo lo que se puede decir de Obdulio es poco, ¿no?
Necesitamos más Obdulios.
Necesitamos más Obdulios, claramente. No volvimos a tener.
La verdad es hermoso todo esto. Entonces, yo no estuve mal en decirle a mi hijo: mirá que Obdulio Varela es el jugador más importante de la historia del fútbol uruguayo y lo va a seguir siendo.
Y sí,
yo no exageré, ¿no?
Yo creo que bueno,
gracias, Clara.
El más ganador por ahí es José Nasazzi, pero bueno, creo que Obdulio tiene otras cuestiones. Incluso José Nasazzi, en ese momento, él tenía un cargo, era gerente general de casinos, de los casinos de Montevideo. Y como que, bueno, él medio como que de alguna manera no se involucró demasiado en las cuestiones políticas del fútbol y fue como contribuyente a que la huelga se terminara de alguna forma. No se mojó mucho tampoco en esas aguas.
Dígalo.
Como si lo hizo
no se mojó en esas
Obdulio. Y bueno, por eso estamos trayendo esta.
Por eso somos obdulistas.
Esta historia, somos obdulistas, claramente. Totalmente. Sin dejar de reconocer a Nasazzi, por ejemplo, ¿no?
Sí,
deportivamente, sí. Y a otros que vinieron después. Pero bueno, Obdulio es uno solo. Bueno,
y ahí fue el recuerdo.
Ahí fue el recuerdo, así que bueno, hoy se está celebrando el Día de los Futbolers.
¿Salió en algún lado?
¿La nota?
No, esto, ¿no? Del 14 de octubre.
Yo soy un ignorante importante, pero no tenía ni idea.
Yo me enteré por Sebastián hoy, y las redes.
Nos une la ignorancia.
No, esto, bueno, gracias a mi amigo Juan Stanisi, que se publicó en Buenos Aires, en Lástima de mi Maestro. Y bueno, también mañana vamos a estar hablando un poquito de eso en el programa.
Qué
de ellos
lindo.
En radio, porque
ahí fue el chivo.
A raíz de la vinculación que tuvo la huelga que hubo en Argentina, que fueron al mismo tiempo y también muy muy motivada por lo que pasaba acá, ¿no? De alguna forma, para los jugadores claro. argentinos.
Y también es esta historia de cómo hoy en día la Mutual Uruguaya de Fútbol...
No se parece en nada, ¿eh?
Y fuerte dijo Clara, pero no, esa cuestión de cómo mantener esa llama, ¿no?
Se apagó.
Capaz que se apagó. Sí, ha tenido sus diferentes vaivenes políticos, obviamente. La renuncia de Tulane, hoy en día está Scotty. Pero digo, qué mochila pesada esa, ¿no?
Sí,
me voy por fuera del negocio del fútbol. Me imagino una asamblea ahí y decir, vos.
El hecho de sostener una huelga de 7 meses, ¿no? O sea, estamos hablando de jugadores, no había un respaldo económico que les permitiera. O sea, hablamos que Dulio volvió a trabajar del bañil y otros habrán vuelto a
cualquier cosa.
A otras cosas, ¿no? A lo que fuera. Y hubo, también es interesante esto, en enero del 49 estaba programado, de hecho se jugó un campeonato sudamericano de selecciones, al Uruguay fue con un equipo conformado por jugadores del interior.
¿Carneros? ¿Todos carneros?
Sí, claro.
Dígalo.
Algunos juveniles de algunos equipos de Montevideo y otros jugadores, que algunos de ellos, caso Matías González, termina siendo titular en el Mundial, amparado por Odulio, que fue el que le dio como el perdón del plantel, porque el plantel del 50 no quería saber de nada con Matías González por carnero, claro, justamente,
sí,
¿no?
Claro.
Y esos jugadores que acordaron participar del sudamericano, el Uruguay creo que sale sexto, pierde 5-1 con Brasil, no es la actuación más recordada, entendían que como el bien mayor era, el honor de representar a la celeste, romper la huelga para ponerse la celeste, y bueno, eso era lo que justamente de los jugadores del Mundial del 50, Matías González, que fue figura en la final y demás, cuando se integra al plantel, es Nasazzi el que intercede para que Matías González vaya al Mundial. Y Obdulio es el que dice, bueno,
queda el perdón.
Aceptémoslo, que es un compañero, que esto, lo otro, y ahí el plantel lo acepta, y bueno, y Matías González después se transforma en el León de Maracaná, nada menos. ¿No? Pero bueno, Obdulio también, la manito de Obdulio también estuvo ahí presente para dar el perdón.
Qué lindo.
Me emociono.
No, muy bueno, y la verdad, disfrutable mañana esa columna.
Y mañana vamos a hablar de más o menos lo mismo que acá, pero el público se renueva y el país también se renueva.